Bien, estamos iniciando la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli, este miércoles 8 de mayo del año 2024. Felicidades a quienes festejan su onomástico, también a quienes están celebrando su cumpleaños. Feliz cumpleaños, mi querido Víctor Monterrentería, que te la pases maravilloso. Te saludamos todo el equipo de compañeros de Radio Metrópoli Notisistema y en serio que tengas un excelente cumpleaños.
Ah, pues muchas gracias, muy amable. Estamos trabajando, más al rato empezamos el festejo. ¿Qué te parece?
Pero aviéntalo, hazlo como le hace una amiga de un mes completo.
Ah, de un mes completo.
De un mes completo.
Ah, muy bien. Bueno, vamos a procurar aprovechar. Y si no, nos brincamos al de junio.
Al de junio.
Le seguimos. Oye, para completar
bueno
los que nos comimos
bueno
de mayo.
Que no naciste el 10 de mayo, porque si no...
No, totalmente
nadie
nulificado.
Se acordaba de ti. No, sí. Que te la pases muy bien, mi querido Víctor.
De niño cumpleaños. Me decían el regalo anticipado.
Sí. Ah, bueno. Pues muy bien, feliz cumpleaños también.
Muchas
a todos
quienes
celebran el día de hoy algo especial, desde algún logro profesional, personal, que se la pase muy bien y que disfrute, por supuesto, la vida. 7:07, vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y posteriormente escucharemos el pronóstico del tiempo con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Reporte meteorológico.
Esta mañana, Julio Zamora, desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, nos presenta el pronóstico del tiempo. Adelante, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les comento que las condiciones que tenemos respecto al tiempo para este 8 de mayo son las siguientes. Tenemos algo de ingreso de humedad proveniente del Pacífico hacia la República Mexicana, principalmente hacia la zona norte de nuestro país, donde estará dejando cielo parcialmente cubierto, pero también temperaturas cálidas. Así también el ingreso de humedad en combinación con un canal de baja presión sobre el oriente, de la República Mexicana, estará dejando algunos episodios de precipitación sobre la Sierra Madre Oriental. Mientras que el sistema anticiclónico, del cual hemos estado mencionando días anteriores, mantendrá el ambiente cálido con temperaturas altas sobre las regiones occidente, centro y sur de nuestro país, así como también alto índice de radiación UV. Para Jalisco las condiciones siguen siendo similares a días anteriores. Cielo mayormente despejado, hacia la tarde un ligero incremento en la cobertura nubosa, estarán dejando temperaturas entre 34 a 36 grados para el área metropolitana de Guadalajara, ligeramente menos cálido hacia la región Altos, Norte, Ciénega y Sur de nuestro estado. Para la zona costera, allá para Autlán también, se espera que los termómetros estén más cálidos, pues en Autlán podrían estar alcanzando los 36 a 37 grados. La mínima para el día de mañana se espera que se esté registrando entre 16 a 18 grados área metropolitana de Guadalajara, más fresco hacia la zona Altos, Norte, Ciénega, Valle, Sur del estado y un poco más cálido para la zona costera. Recordarles también como el índice de radiación UV estará en niveles altos, debemos protegernos con algún gorro, alguna gorra, algo de bloqueador solar, principalmente entre las 11 de la mañana a 4 de la tarde. Así también como mantenernos bien hidratados. Estas son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Bien, Julio, muchísimas gracias por el reporte y excelente miércoles para todos en el instituto.
Muchas gracias, igual para ustedes. Muy buen día.
Muy buen día.
Reporte meteorológico.
En campaña 2024.
Una encuesta del diario Mural indica que el candidato de MC a la alcaldía, Juan José Frangé, encabeza las preferencias electorales en Zapopan con el 52%. Pedro Kumamoto, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, el 42%, y Óscar Santos, el 6%. La encuesta estatal de Mural revela también que en Zapopan, Pablo Lemus, candidato a la gubernatura de MC, se coloca a la cabeza de las preferencias con el 54%. Contra el 39% de Claudia Delgadillo y el 7% de Laura Haro. Las candidatas y el candidato a la gubernatura de Jalisco firmaron un compromiso por la paz y el desarrollo social que promocionan la Coparmex y la Iglesia Católica, con la representación del cardenal y arzobispo de la Arquidiócesis de Guadalajara, Francisco Robles Ortega. La candidata a la gubernatura de Jalisco de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Delgadillo, admite que analiza no acudir a foros ni debates donde esté presente Pablo Lemus, Ayer, en compañía de uno de sus médicos, aclaró su estado de salud como trasplantada de riñón. La aspirante a la gubernatura por Fuerza y Corazón por Jalisco, Laura Haro, asegura que acudirá a todos los debates y no hará caso a los llamados de Morena, que señalan que no debata con Pablo Lemus por violencia política en razón de género. El candidato de MC a la gubernatura, Pablo Lemus, ofreció una disculpa al padre de Laura Haro si se sintió ofendido al decirle a la candidata hija de Alito. Dice que se refirió a un asunto meramente político al calor del debate.
Esto fue En Campaña 2024.
Vamos con más información. Héctor Escamilla está en la línea telefónica para hablar de este tema, del que ya escuchaba usted también en la sección En Campaña, el tema de la violencia política, que ha dado mucho de qué hablar a los partidos y a sus simpatizantes y dirigentes. Héctor, te escuchamos. Adelante, buenos días otra vez.
¿Qué tal, compañero? Buenos días, un gusto saludarlos. En efecto, el tema de la violencia política en razón de género, que se ha convertido, digamos, en la marca de esta contienda electoral, en el sentido de que pues ha habido inconformidades por parte de los partidos, las coaliciones de oposición, por el tema de los dichos del candidato Pablo Lemus en este proceso electoral. Situaciones que la realidad es que también hay un uso político del tema, es decir, también hay un aprovechamiento pues de este tema en el tema político, más allá de la que tengan razón. En efecto, hay también pues gran parte de quejas e inconformidades también obedecen al error de la campaña.
Se cortó la comunicación con Héctor Escamilla. Aparentemente hay una intermitencia de señal, así que vamos a restablecer la llamada, y una vez que Héctor esté nuevamente en línea con mayor seguridad, vamos a escuchar de nuevo su reporte, porque tiene bastante información que compartirnos esta mañana. Así que lo retomamos, vamos a hacer ese intento. No se pudo recuperar. Bueno, mientras tanto, aprovecho el espacio para hacer un agradecimiento a quienes se han comunicado esta mañana: Marilena, la señora Gloria, la señora Martínez, Alicia, Beatriz, Saúl, Roberto, el señor Vázquez, la señora Carla, Javier y Acacio, todos ellos, para enviar sus felicitaciones a mi persona. Muchas gracias, saben que son correspondidos y que, bueno, pues estamos aquí trabajando con todo el gusto para el festejo más adelante. Por lo pronto, pues sí, felices todos aquí, y yo particularmente con sus comentarios. Benjamín García: llevo apagones en varias partes del país, pero desde sexenios pasados hay instalaciones de energías eólicas y solares, pero por caprichos del presidente no las ponen a funcionar. También en mensajes del chat de la participación del auditorio, dice Alejandro Anguiano: compre afecto, no lo compre, dice, no compre afecto, recordando esta frase de hace años. Es lo que él intentó decir: regale afecto, no lo compre, pero le falló por ahí la redacción. Pero bueno, le agradecemos, don Alejandro Anguiano, su comentario, y enseguida seguiremos con más de la participación del auditorio. Héctor Escamilla, te escuchamos, retomamos la comunicación con tu mensaje.
Gracias, compañeros, buen día, reitero. Bueno, comentar, el día de ayer, integrantes de las coaliciones de oposición, Sigamos Haciendo Historia y Fuerza y Corazón por Jalisco, acudieron al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana a querellarse en contra de el candidato emecista Pablo, afirmando que estuvo realizando declaraciones u oprobios, particularmente en el último debate a la gubernatura en Puerto Vallarta. El tema que generó mayor escozor entre las militantes, bueno, fue el tema de la declaración hijas de Alito, que ya el candidato ha explicado que se refería a la relación política por de la priista y expriista con Alito Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, un personaje que también ha sido señalado en general de ser un personaje no moralmente o éticamente representativo. Es decir, entonces, bajo esta premisa, pues hubo inconformidades y fue la presentación de las quejas. En el caso de Fuerza y Corazón por Jalisco, que fueron las primeras en presentarse a la denuncia, se inconformaron también porque supuestamente ellas las iban a recibir en el IEPC, las consejeras y consejeros electorales, para dialogar de este tema de la violencia política en razón de género. Llegan, se meten al pleno, que se instaló aquí en esta instalación de Parque de las Estrellas, y resulta que no estaban los consejeros. Entonces acusan que, pues, o denunciaron desinterés del IEPC. Escuchemos lo que dice Sofía Berenice García Mosqueda, quien es vocera de la campaña de Laura Haro.
De lo que pasó el sábado, que no está ni la presidenta, cortaron y editaron el video, Y ya después le quisieron parchar, por Dios santo. Estaban quitando la prueba evidente de la violencia política en razón de género. Y ahorita no están. O sea, todas las que estamos aquí nos hemos partido la madre en las calles, en las marchas, desveladas en el Congreso, para que exista paridad, para que lleguen ellas ahí también a esos puestos de poder, mujeres preparadas, valientes, empoderadas, que nos lo demuestren.
Ahí escuchamos a Sofía Berenice García Mosquera, pues era de la campaña de Laura Haro. Laura Haro fue de las que más se molestaron por el tema de que le dijeron hija de Alito. También hubo pues, representantes de Sigamos Haciendo Historia, que hicieron un mitin en el Parque de las Estrellas y bueno, insistieron que el IEPC ha sido parcial en la toma de decisiones y en sancionar al candidato Pablo Lemus. Escuchemos lo que dice Itzul Barrera, quien es candidata al Distrito 9.
Estamos afuera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana con una única encomienda, presentar esta denuncia que sabemos que si siguen siendo parciales, que si siguen estando al servicio del poder de Enrique Alfaro y de Movimiento Ciudadano, van a desechar la queja y dejarán una vez más a las mujeres desprotegidas.
Dentro de estos discursos, bueno, ya notábamos ahí un encarecimiento hacia la actividad, el trabajo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, y señalamientos donde desacreditan el árbitro electoral ya constantemente, digamos, ha vuelto parte de estos mensajes políticos. Básicamente hay un deseo que las quejas en este tema de violencia de género se resuelvan pues casi de facto en cuanto se cometen y haya medidas cautelares. Lo que el día de ayer también la presidenta del IEPC señalaba es que estos temas pues se pasan a procesos de investigación, se levantan actas, se analiza el tema, no es solamente como denuncio y ya se sanciona. No, hay un proceso y que finalmente el IEPC también defendió que pues son el árbitro electoral y su toma de decisiones también es avalada por los tribunales, o en este caso también reconocen estas instancias que son los tribunales electorales, el estatal y el Poder Judicial de la Federación, para resolver estas diferencias o estas controversias que se generan. Pero por lo pronto, bueno, este tema sigue presionando el tema de la violencia política en razón de género, que reitero, también bastante caldeado por un tema de índole político. Información, compañeros, muy buenos días.
Bien, Héctor, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. Es lo que ocurrió ayer con estas manifestaciones en torno al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.
Vámonos rápidamente con Claudia Manuela Pérez. Adelante, Claudia.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. La Secretaría del Medio Ambiente desactivó a partir de las 22 horas a las 10 de la noche de este martes la alerta atmosférica que se decretó el pasado lunes 6 de mayo a las 23 horas para el municipio de Ixtatlán debido a las emisiones contaminantes generadas por un incendio en el vertedero de dicho municipio. La alerta se mantuvo activa hasta lograr la extinción del incendio, que fue atendido por elementos de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Ixtatlán. La alerta se activó derivado de las condiciones atmosféricas y la detección de humo en las zonas aledañas mediante la modelación de la pluma contaminante, por lo que se determinó activar este evento debido a los potenciales riesgos a la salud para la población cercana al sitio, y se emitieron recomendaciones en coordinación con la Secretaría de Salud. Pero ayer se informó por parte de la SEMADEF que pues se mantiene la alerta atmosférica, se activó el martes a las 12 del día, o sea, ayer se activó otra alerta, y en la noche señalaba que seguía activa en el sur de la ciudad, del estado de Jalisco, para los municipios de Atoyac, Unión de Guadalupe, Gómez Farías, Ayula y Ciudad Guzmán. Ahí hay una alerta atmosférica por incendio debido a las emisiones contaminantes generadas por 4 incendios forestales que continúa esta medida preventiva. Entonces, el sur del estado de Jalisco está ahorita afectado por incendios forestales y también la población por la contaminación que causan estos incendios. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, muchísimas gracias por la información, para que usted también lo tome en cuenta en el tema este de las alertas atmosféricas. Te debo pausa, Saúl. Bueno, vamos a la pausa y de regreso los deportes. Ya está en esta cabina Martín Navarro Vázquez. Vamos a los deportes. Bienvenido, Martín Navarro. Estamos listos para escucharte.
Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Griselda, Víctor, vámonos con la información. Y bueno, pues hoy arrancan las... arranca la final de ida en la Liga de Expansión MX. Tenemos que el equipo de la UDG visita al Atlante en busca de pegar primero en este encuentro. Escuchemos lo que dijo ayer, porque fue día de medios de esta Liga de Expansión MX, Carlos Fierro, jugador de los Leones Negros.
Muy contento, motivado. Una final más en mi carrera, con la esperanza y con la fe de que podré levantar un título más. Y bueno, con la ansiedad de que ya quiero que empiece el partido.
Bueno, pues ahí está lo que dice Carlos Fierro referente a esta final de ida que enfrentarán el día de hoy a las 19 horas Atlante y Leones en la Ciudad de México. El partido de vuelta será el domingo en el Estadio Jalisco. En lo que respecta a la primera división, también el día de hoy arranca la actividad y la emoción de los cuartos de final, cuando aquí precisamente en el Estadio Akron el equipo de las Chivas esté enfrentándose al Toluca con arbitraje de Oscar Mejía. Escuchemos lo que dijo a Chivas TV. Roberto Alvarado dice que está viviendo su mejor momento.
Siento que estoy pasando quizás por el mejor momento de mi carrera. Estoy en un momento donde siento que he sido muy constante y creo que eso al final me ha ayudado mucho. El equipo está bien y hay buen ambiente, entonces eso hace que todo sea mejor.
Este partido será a las 7 de la tarde con 5 minutos, mientras que a las 9 de la noche con 16 minutos tenemos que el Pachuca estará recibiendo al América en el segundo encuentro de hoy de ida de cuartos de final de la Liga MX. Y bueno, ayer una buena noticia para el Mazatlán, que buscaba un buen técnico, pues ya se confirma, es oficial, Víctor Manuel Vucetich estará llegando al equipo de Mazatlán para dirigirlo el próximo torneo de apertura 2024. El último equipo que dirigió Vucetich fue Monterrey en 2023, y bueno, no hay que olvidar que él es el llamado Rey Midas, que ha ganado varios torneos de Copa Internacionales y 5 títulos de la Liga MX. Y bueno, por otro lado, mencionar que el día de ayer el equipo del Borussia Dortmund, con un gol de cabeza de Hummels, le ganó 1-0 al Paris Saint-Germain, 2-0 global, y el cuadro alemán va a la final de la Champions. ¿A quién se enfrentará? Bueno, a quien gane el día de hoy de la otra serie, que está 2-2, Real Madrid recibe al Bayern Múnich de Alemania. Y nos vamos al béisbol. Ayer, qué juegazo, el equipo de Tampa Bay se lució con dos mexicanos de poder en el bateo. Y es que, por un lado, Alex, en el caso de Tampa Bay, que gana 5-1 a medias blancas, Isaac Paredes conectó su octavo cuadrangular y Randy Arozarena también pegó otro para llegar a 6, así que buen triunfo de Tampa Bay. Y en la lomita se lució Patrick Sandoval, llevó al triunfo a la blanqueada de los Angels, 9-0 sobre los Piratas, estuvo 7 entradas en blanco, 3 hits y otorgó una base por bolas para llevarse la victoria. Y con los Yankees de Nueva York también se lució el mexicano Alex Verdugo, conectó un jonrón y de 3 carreras para el triunfo 10-3 sobre Astros de Houston. Y bueno, los Charros de Jalisco ganaron ayer. Vaya, ganaron los Charros el día de ayer. Fueron de visita con Monclova, con los Acereros, y les pegaron 6-0. Una buena actuación del lanzador norteamericano Matt Minick. Los deportes. Gracias, Víctor. Muy buenos días.
Muy buenos días, Martín Navarro. Gracias.
Que estén bien. Hasta luego.
Hacemos nuevamente pausa. Regresamos con el comentario del licenciado Abel Campirano Marín.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, siempre es un placer saludar al abogado Abel Campirano Marín con su comentario semanal, así es de que todo oídos, adelante, muy buenos días.
Gris, Víctor, queridos amigos de Radio Metrópoli y de La Buena Onda, muy buenos días. En la pasada ceremonia por el 162 aniversario de la Batalla de Puebla, el titular del Ejecutivo Federal, al encabezar la conmemoración, lamentablemente cometió un error que amerita una respetuosa precisión. El primer mandatario dijo que el mejor homenaje que podríamos rendir a quienes hace 162 años defendieron la patria es invocar su memoria para decirles a los mexicanos de esta generación que el gobierno, en pocas palabras, ha recuperado la soberanía, la dignidad nacional y la libertad para decidir el rumbo de México sin injerencias ni intervenciones extranjeras. La recuperación no se hizo en este periodo de gobierno. Se hizo hace más de 200 años. No es esta administración la que lo logró. Y no se trata de causar polémica, sino de repasar un poco las páginas de nuestra historia. El 5 de mayo de 1862, el ejército mexicano se cubrió de gloria, como efectivamente comunicaba en un telegrama el general Ignacio Zaragoza al entonces presidente Benito Juárez, cuando se derrotó al ejército francés gracias a los soldados mexicanos y, por supuesto, a sus estrategas, Porfirio Díaz, Ignacio Zaragoza, Felipe Berriozábal, Miguel Negrete, Antonio Álvarez y Francisco Lamadrid, entre otros. Y finalmente, aunque se ganó la batalla, finalmente perdimos la guerra. La independencia de nuestro país no se remonta al 5 de mayo de 1862, sino al 27 de septiembre de 1821, como consecuencia de los tratados de Córdoba, del famoso abrazo de Catempan, y Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, al mando del Ejército de las Tres Garantías, llegaron a la Ciudad de México para consumar la independencia. Por eso, muchos de nuestros paisanos desafortunadamente confunden la fecha del 5 de mayo como si fuera la fecha de nuestra independencia. Ahora bien, México, a partir de su vida independiente, sufrió la invasión norteamericana y la invasión francesa. La batalla de Chapultepec y la batalla de Puebla son muestras del heroísmo de nuestro pueblo, pero son gestas que se vivieron en el siglo XIX. Es falso, pues, que los mexicanos de esta generación hayamos recuperado la libertad y la dignidad. No, la dignidad siempre la hemos tenido. La libertad la recuperamos cuando nos independizamos de España en 1821, y no solo eso, se confirmó cuando pusimos fin a nuestras reyertas con España, con el Tratado de Santa María Calatrava, suscrito el 28 de diciembre de 1836. No es cierto, pues, que esta generación de gobernantes haya recuperado la libertad y la dignidad. Esta precisión es necesaria porque no es bueno saludar con sombrero ajeno. El mérito de la independencia, el mérito de nuestra soberanía, de nuestra forma de gobierno, viene desde hace muchos años atrás, desde hace 203 años. Lamentablemente, han existido en nuestro país personas traidoras e hipócritas que dicen querer a su patria, pero no lo demuestran. Es el caso de Antonio López de Santa Anna, que cedió más de la mitad del territorio a los Estados Unidos. El 55% de nuestro territorio, que pertenecía a México, por supuesto, después de la Guerra de Independencia, López de Santa Anna lo cedió. Lo que hoy ocupan los estados de California, Nevada, Utah, Nuevo México, una buena parte de Arizona, Colorado, parte de las actuales Oklahoma, Kansas e incluso Wyoming, pertenecieron a nuestro país. Allí sí se perdió la soberanía. Pero estamos hablando del siglo XIX, en 1848, cuando se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, y todavía perdimos más territorio en 1854, cuando se firmó el Tratado de la Mesilla por este mismo señor López de Santa Anna. En el año de 1962, fruto de las negociaciones entre el presidente Adolfo López Mateos y el presidente John Kennedy, Estados Unidos devolvió a México un pedacito de nuestro territorio, 177 hectáreas, en el territorio de El Chamizal, que fue consumada físicamente la entrega por el presidente Lyndon B. Johnson, en virtud de que el presidente Kennedy había sido asesinado en Dallas el 22 de noviembre de 1963, y todo esto partió de un arbitraje, del arbitraje del canadiense Eugène Lafleur en 1911. Estados Unidos no quería acatar el arbitraje, y las buenas negociaciones diplomáticas de los gobiernos de Kennedy en Estados Unidos y López Mateos en México hicieron posible la histórica entrega de ese territorio a nuestro país. La entrega se ratificó en 1964 y físicamente lo tomamos en posesión hasta 1967. Por eso hay que aclarar respetuosamente que no es gracias a esta administración que se haya recuperado ni la libertad, ni la soberanía, ni la dignidad. La dignidad nunca la hemos perdido. La libertad la recuperamos en 1821 y la soberanía, afortunadamente, la seguimos teniendo. No es correcto subirse al carro del triunfo a aquellos a quienes no les costó lograrlo. Esto es historia, no política. Hasta aquí el comentario. Que tengan un buen día.
Gracias por este comentario histórico, además cultural. Muchísimas gracias, licenciado Abel Campirano Marín.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
En Buenos Días Metrópoli 745.
Antes de los espectáculos, participación del auditorio. En un mensaje, Edgar Ramírez nos dice: ¿saben qué pasó con la declaración del rector de la UDG sobre que ya sería sin costo? Bueno, acuérdese que no es toda la UDG. Algunos posgrados particularmente iban a ser ya sin costo y otras particularidades. Enseguida le recordamos la nota informativa, se la compartimos a través del chat. Javier Gutiérrez: los apagones existirán mientras la CFE no tenga competencia, y con esto las empresas que pensaban venir a instalarse se lo pensarán dos veces, pues no pueden estar parando su producción, dice el comentario. Pablo Marín: comentar con respecto a la candidata Claudia Delgadillo que una persona que se siente mal no se detiene a tomarse fotografías y abrazar a la gente. Si te sientes mal, inmediatamente buscas atención médica, es mi humilde opinión, dice su comentario esta mañana. Dice María Martínez: buenos días a todo el auditorio, me gustaría saber qué le gustaría a Griselda que le regalaran este 10 de mayo. Bueno, no se encuentra ella, está grabando el noticiero, pero enseguida le preguntamos también para ver si le puede responder a usted. En otro de los mensajes dice, sobre la efeméride musical: buenos días, yo fui a verlos al Estadio Jalisco, es un bonito recuerdo, dice esta persona. Y nos denuncian que en la ruta 623 U16 que viene del Abastos en el Saus, del Saus al Abastos, todo el camino traía muy fuerte la música. Soy de la tercera edad, escuchen, y nos manda un video donde se escucha fuerte el volumen de la música en este camión, así que hay que reportarlo a la Secretaría de Transporte. En más de la participación de usted, dice: buenos días, estimado, respecto al Tratado de Paz de Coparmex y la Iglesia que se propone, me parece que tienen más cosas por las cuales preocuparse, por ejemplo, el respeto a los derechos laborales de los empleados, de sus agremiados, tales como vacaciones, pago de cotización de salarios reales en el IMSS, pago de horas extras, etcétera. Y la Iglesia tiene el combate a la pederastia, dejar de juzgar a la niña que le realizaron un aborto, entre otras cosas. Recordemos que el buen juez por su casa empieza, dice este comentario. Y acá Alfredo Martínez nos refiere: fui a Chiapas por trabajo. Con mucha tristeza me enteré de que hay comunidades en las que no puedes ir porque hasta hoy hay toque de queda. El presidente dice y hace tontería y media con tal de que esas cosas tan graves no sean foco de atención del país, pero pasan, dice su comentario. Y en más de la participación, dice aquí: el licenciado Campirano es mi ídolo, saludos a Radio Metrópolis, eso escribe César esta mañana. Otro mensaje dice: excelente dato histórico, ojalá sí se hiciera una fuerte campaña de cultura, historia, educación cívica a nivel nacional. A los jóvenes de hoy les preguntas de historia y no saben nada, la mayoría solo hablan de personas nocivas al país, es lo que dice este comentario. Y uno más de los que llega por acá, dice: buenos días, muy buen resumen de la trayectoria de Earth, Wind & Fire y de la F de hoy, destacando la magnífica voz y trayectoria de Philip Bailey. The Reasons, dice, mi canción favorita de esta agrupación, es lo que dice Enrique desde Burnaby, Canadá. Y también felicitaciones de cumpleaños, muy amable. Muchas gracias por su participación. Otro más dice: ya se acerca el 10 de mayo y comienzo a preparar unas lindas mañanitas para festejar a mi mamá con gritos, cuetones y alegres al por mayor. Se los ofrezco a las madrecitas con todo mi corazón, dice este mensaje, que no viene firmado, pero bueno, se agradece simple y sencillamente que nos haga este comentario, que llegue su participación esta mañana. Lore envía felicitaciones, saludos, y dice también que quiere felicitar a Lupita Vega, secretaria del Museo de la Medicina de la Antigua Escuela de Medicina, que cumple años también hoy, 8 de mayo. Así que, Lupita Vega, felicidades por su cumpleaños. Yo aprovechar también para enviaron una felicitación a mi compañero, amigo y hermano de la Universidad, Hugo Delgado, que él está en San Martín de Hidalgo y también cumple años, así que somos cumpleañeros, fuimos compañeros de la universidad, él también festeja conmigo, sé que nos está escuchando allá en la zona Valles, así que saludos y felicitaciones para el buen Hugo Delgado allá en San Martín. Vamos a los espectáculos, Katia Plasencia Muciño está en la línea telefónica, así que la escuchamos. Katia, adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que Robert Downey Jr. va a hacer su debut en Broadway en una obra titulada McNeil, escrita por el galardonado dramaturgo Ayad Akhtar. Es un thriller psicológico en donde Downey va a interpretar a un escritor dotado, enfrentándose a una montaña rusa de desafíos que incluyen una vida familiar fracturada y una fascinación obsesiva por la inteligencia artificial. La obra se va a presentar en el Lincoln Center Theatre y será el 30 de septiembre el estreno. Esta producción marca una nueva historia, un nuevo récord para Robert Downey Jr., que recientemente cautivó a los espectadores por su papel en Oppenheimer. Pero además de su incursión en el teatro en Broadway, el actor tiene otros proyectos en marcha, incluyendo su participación en la adaptación A24. Y Y también les cuento que luego de esperar todo un año, la plataforma de streaming Netflix lanzó un adelanto para los fanáticos de la serie Merlina, que es protagonizada por Jenna Ortega, y ahora da a conocer quiénes son los nuevos integrantes que se unen al elenco en esta segunda temporada, así como el título del primer episodio. En la segunda temporada de esta serie se va a adentrar, dicen, aún más, más horror, expandiendo su narrativa y aumentando los niveles de acción que normalmente se encuentran en el cine. Además, según revela Ortega en una entrevista, pues habrá mucho humor, lo que hará que los episodios se sientan más como películas, y también se va a eliminar el tema amoroso que caracterizó la primera temporada. La trama, inspirada en los locos Adams, pero centrada específicamente en la hija mayor de Morticia y Homero Adams, es decir, en Merlina, se encuentra actualmente en producción en Irlanda. Por supuesto, Ortega va a continuar con su papel protagónico junto a Zeta Jones como Morticia, Luis Guzmán como Gómez, Isaac Ordóñez como el hijo menor Pericles, y la compañera de cuarto de Merlina en la Academia de Nevermore, Enid Sinclair, regresa como actriz. Emma Meyers, también Hunter Dohan, se va a interpretar a Tyler Galkin. En la publicación que se realiza en la plataforma, pues a través de las redes sociales, se incluye una foto oficial del elenco presentando a los nuevos integrantes, como Steve Buscemi, está Sandy Newton, Joanna Lumley, está Heather Metarazzo, está Christopher Lloyd y Billy Piper, entre otros. Mientras que gracias a dedo se sabe que el nombre del primer capítulo se va a titular La Vuelta a la Tristeza. Hay que recordar que Merlina se convirtió en la serie más vista de la plataforma en 2022, reuniendo a más de 252 millones de espectadores en todo el mundo. Y justamente ya que hablamos también de cine, pues la serie spin-off de la saga de películas de ciencia ficción Blade Runner, pues será protagonizada por Michelle Yeoh. Esta ganadora del Oscar, es actriz originaria de Malasia, va a interpretar a un personaje llamado Olwen, en una, dice, replicante, como se llama en el mundo ficticio creado por Ridley Scott, unos seres que tienen el aspecto humano, pero son creados realmente con ingeniería genética. No se conoce aún detalle sobre la trama de Blade Runner 2099, está encargada de Amazon. En septiembre del año pasado se supo algunas cosas, pero bueno, pues ahora se da a conocer esta información. Y por último, les cuento que desafortunadamente el integrante y fundador del grupo La Lupita, Lino Nava, falleció el día de ayer después de pues una dura batalla contra el cáncer cerebral. En el año del 2019 este músico libró la enfermedad sometiéndose a operaciones, quimioterapias y otros tratamientos. 2 años después, es decir, en el 2021, anunció públicamente que se encontraba libre de cáncer. Sin embargo, en el 2022, durante un concierto en el Teatro Metropolitan, su compañero Héctor Quijada dio a conocer que Lino se ausentaba nuevamente por problemas de salud. El bajista de La Barranca, Alonso Arreola, fue quien dio a conocer esta noticia a través de sus redes sociales. Comparte una foto junto con Lino y diciendo que, bueno, pues estaba bastante triste por este fallecimiento. Lino Nava fue compositor y músico originario de la Ciudad de México y comenzó en la industria musical desde la infancia. Y bueno, pues es reconocido como guitarrista de La Lupita. Así que descanse en paz, Lino Nava. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Por supuesto, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana, en Nota por Nota, en La Buena Onda, y a las 12 del día, en tercera llamada de Radio Metrópoli. Y claro, me uno a la felicitación. Feliz, pero muy feliz cumpleaños, Víctor. Que ahora sí que la vida te siga sonriendo y te dé todo eso que mereces, porque mereces muchas, pero muchas cosas bonitas.
Bien, Katia, muchísimas gracias, qué amable por tus felicitaciones. Pues acá te esperamos, ya me han notificado que hay un pastel ahí debajo, entonces en la recepción llegó un pastel. ¿Qué te parece si después de las 9 lo partimos y si no alcanzas porque tienes tus actividades de La Buena Onda, te guardo tu rebanada?
No, te preocupes, si alcanzo, yo me hago tiempo, tú no te preocupes.
Bueno, muy bien, acá te esperamos entonces, Katia.
Tu agua, un refresquito, un juguito, lo que hoy te vamos a consentir todos, Víctor.
Hoy con café, yo creo que el pastel se agradece con un cafecito.
Ahí te lo llevo tu café, yo aporto el café.
Muy bien, muchas gracias, Katia.
Bonito día para todos.
Te vemos más tarde, gracias. Katia Plasencia Musillo con el reporte de los espectáculos. Hay más mensajes, dice este texto. De parte de Rosa, Claudia Delgadillo es muy teatrera. Mi opinión, la invitada de MC que tuvieron ayer fue objetiva y bien argumentada. Y añade también, excelente la aportación de Lee Campirano en su comentario. Gracias a don Ernesto por su mensaje y su felicitación a su servidor. Él además añade que quiere enviarle saludos a su hija Julieta, que está entretenida haciendo la tarea. Dice, me gustaría que incluyeran en su programa Minuto Cultural, que hablara de datos históricos de México. Gracias por su atención, dice el comentario. Bueno, particularmente en Buenos Días Metrópoli no sería factible por los espacios tan apretados de tiempo que tenemos, pero recuerde que tenemos la barra informativa y la barra general de Radio Metrópoli, donde podemos aportarle en otros programas esa información cultural que usted hace referencia. Tratamos de esforzarnos siempre por llevarle contenido útil a usted que nos escucha, sintoniza y nos sigue en todas nuestras redes sociales, así que le agradecemos particularmente su mensaje y su participación esta mañana al señor Ernesto, muy amable. Al licenciado Campirano le felicita también don Baldomero Díaz en su comentario, y por otro lado, en este mensaje nos dice Víctor Manuel Ayala que cada que hablaba Laura Haro se acordaba de su esposa que lo trae en friega. Dice, recibo violencia femenina todos los días. Bueno, no sé si es chiste, no sé si es verdad, pero bueno, le agradecemos su participación esta mañana también el habernos dejado su mensaje. Tenemos más de la participación. El ingeniero Juan Manuel García desde Toronto nos dice que las candidatas estatales, quejosas, recurren a artilugios muy pobres y gritos tratando de captar la atención de los votantes ante su falta de argumentos. Esa es su percepción de lo que pasó en el debate y son los comentarios que nos deja esta mañana. Es la participación que llega de nuestro auditorio a través del chat de Radio Metrópoli.
Bueno, yo me consumo los últimos minutos en la participación del auditorio también a través de las líneas telefónicas. Alicia Palafox, felicito a Víctor, Dios te dio el don de servir a la humanidad, que tengas un feliz cumpleaños.
Muchas gracias.
María de Jesús Gallardo, que pases un feliz cumpleaños y gracias por toda la ayuda que nos das en el programa Teléfono Público, que tengas un buen día. Carmen Prisú, ¿de qué sirve firmar convenios si siguen siendo los mismos? Y Carmen Prisú considera que Pablo Lemus es un patán, no le ha gustado cómo se ha portado en este caso con las candidatas. María Flores, por el Mercado del Mar, en la calle Josefa no tenemos agua desde el día de ayer, ahorita solo es un hilo y luego la quitan y esto no se vale. Están interrumpiendo un servicio que es básico, sobre todo cuando se registran tan altas temperaturas, dice María Flores. Guadalupe Elena Vergara, Víctor, te felicito y que Dios te cuide y te proteja. Igual gracias. Gabriel Bravo, además le gustó mucho el comentario del licenciado Abel Campirano Marín. La señora López, me gustó el comentario del licenciado Abel, si se lanza para la gubernatura seguro gana con la mano en la cintura. Dice que no le gustan tanto los problemas entre los políticos y en educación estamos mal, ya no enseñan a las maestras por estar en el celular. Bueno, Francisco José Fuentes dice, qué tristeza que el presidente salude con sombrero ajeno. Óscar Valdés, felicito al licenciado Abel Campirano Marín por su comentario, dice, yo tengo otros datos. Blanca Salcido, felicito a Abel Campirano por su comentario, el presidente siempre colgándose medallitas. Dice Isabel Rentería, felicito a Víctor por su cumpleaños de parte de todos sus hermanos. Aquí está la familia haciéndose presente. Manuel Navarro también te dice feliz cumpleaños, igual Fernando Mesa. Esther Ruiz dice, yo soy mamá, tengo tres hijos. Una de ellas no tiene recursos, me hace una tarjeta de hoja y no saben cómo espero esa tarjeta porque dice cosas muy bonitas que me demuestran su amor. Esto es lo que dice Esther Ruiz respecto al Día de las Madres.
Sí, nos estaban sugiriendo algunos también cosas como no materiales para regalar, así que usted tómelo también en cuenta. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana y regresamos enseguida.